El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
¿Qué tan cerca estamos de la marca de la bestia? Un recorrido a través de Apocalipsis hasta la imposición de la marca y cómo el mundo está siendo programado para aceptarla. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 23 de mayo del año 2020. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. ¿Cuán cerca estamos de la marca de la bestia? ¿Qué eventos tienen que pasar aún de modo que podemos tener entendimiento de esto? Veamos los eventos que deben tener lugar antes que la marca de la bestia pueda ser impuesta. Tienen que haber muchas cosas que tienen que venir juntas y alcanzar un punto particular. El libro Apocalipsis es muy importante y muy difícil de entender y muy fácil para cometer errores. Es por eso que tienen que dejar que la Biblia interprete la Biblia y no ser llevado con ideas extrañas. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a comenzar en el verso 1. Apocalipsis 1, en el verso 1, coloca todo el tono del libro entero. Leámoslo, dice así: la revelación de Jesucristo, la cual Dios, este es Dios el Padre, leamos, le dio a él para mostrar a sus siervos, es decir, a todos nosotros, leamos, las cosas que están ordenadas a suceder prontamente. Ahora, para Dios prontamente es una definición diferente que la nuestra, porque para Dios 1000 años es un día, y un día es como 1000 años, porque Dios vive en eternidad. El tiempo es medido en la tierra en relación a lo que Dios está haciendo. Sigamos leyendo. Y él la hizo conocida, habiéndola enviado por su ángel a su siervo Juan, y no a ninguno de los otros apóstoles. Los otros apóstoles tienen partes de cosas que se ajustan con el libro de Apocalipsis. Así como el libro de Daniel, usted podría decir que tiene la primera mitad de estas profecías de Apocalipsis profetizadas 2800 años antes. Y puede asemejar esto a un candado, y Apocalipsis es la llave, y necesita ambos para que funcione. El libro Apocalipsis está escrito en una forma muy interesante, lo cual cubriremos en tan solo un minuto. Sigamos leyendo en el verso 2. Quien dio testimonio. Aquí está hablando de Juan. Leamos. Quien dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que él vio. Todo, desde aquí hasta el final del libro Apocalipsis. Sigamos leyendo, verso 3. Bendito es el que lee. Y vamos a leerlo hoy, así que hay una bendición hoy que viene, y esta viene cada vez que la leemos. La Biblia es diferente que cualquier otro libro, porque si usted lee y estudia la Biblia, y cada vez aprende más. Entre más lee y estudia, más entiende. Si divide correctamente la palabra de Dios y la pone juntamente en la forma que Dios ha mostrado, no con ideas extrañas. Sigamos leyendo. Bendito es el que lee y aquellos que oyen las palabras de esta profecía y quienes guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está a la mano. Entendamos que hay cumplimientos parciales en partes de Apocalipsis a través de la historia. Hay ciertos eventos claves que deben tener lugar antes que entremos a los cumplimientos mayores que son desatados. Incluso durante el tiempo de los valdenses Las iglesias de Dios en aquel tiempo estaban predicando. A causa de las cruzadas y las guerras y plagas y cosas que ocurrían, que el día del Señor estaba a la mano. Cuando vive, y solo vive un poco, en su generación, ciertas cosas tienen lugar que pareciera que Cristo va a regresar, pero debe ver los eventos mayores, claves y preguntarse, ¿ha pasado eso? Y eso es lo que haremos hoy. Sigamos leyendo, verso 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Y también veremos que estas son las profecías de las iglesias en ese entonces, a través del tiempo y del fin, donde parece que todas las siete iglesias están activas nuevamente. Sigamos leyendo. Gracia y paz sean a ustedes de quien es y quien era y quien debe venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Los siete espíritus son los siete ojos de Dios enviados a la tierra, buscando a aquellos quienes están buscando a Dios. Así como la primera vez que le pasó esto a usted. ¿Por qué pasó que de repente supiera que necesitaba a Dios? Bien, usted estaba buscándolo y uno de los siete espíritus le comunicó a Dios. Aquí hay otro que podría ser llamado. Y así es como usted tuvo eso. Sigamos leyendo, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernador de los reyes de la tierra. Y todos creen que son agentes de libre albedrío. Y debemos serlo a un cierto grado, pero Cristo gobierna todas las naciones, a través de ángeles, de observadores, de Satanás el diablo y los demonios. Cristo gobierna sobre todos ellos. Sigamos leyendo. A Él quien nos amó y lavó de nuestros pecados en su propia sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Y esta es la máxima meta. Esto es algo para entender mientras lee la Biblia. Hay cosas que están en un tiempo contemporáneo y luego hay un adelanto hacia el final. Ninguno de nosotros es aún rey y sacerdote, pero lo seremos cuando la primera resurrección tenga lugar. Así que necesitamos mantener estas cosas en mente. Sigamos leyendo. A Él sea la gloria y la soberanía en las eras de eternidad. Amén. Y luego habla sobre su venida. Todos los ojos van a verlo y va a ser algo asombroso en verdad cuando ocurra. Vayamos al verso 8. Dice así. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, quien es y quien era y quien debe venir, el Todopoderoso. Entendamos algo aquí. Nada en el libro Apocalipsis pasa sino hasta que Cristo y el Padre digan que es tiempo. Necesitamos mantener eso en mente. Vayamos al verso 17. Dice así. Y cuando lo vi, esto es en visión, y lo vio en su plena gloria. Leámoslo. Y cuando lo vi, caí a sus pies como si estuviera muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome. No temas, yo soy el primero y el último. Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él lo comenzó, él lo va a terminar, y todo en la mitad, de acuerdo al plan de Dios. Y es por eso que tenemos los días santos, el sábado, la Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompeta, expiación, tabernáculos. Todos estos son varios aspectos y pasos del cumplimiento del plan de Dios, y todos estos pueden ser encontrados a través del libro Apocalipsis. Algo aquí, algo allí y en otros lugares. Sigamos leyendo, verso 18. Incluso aquel que está viviendo, porque estuve muerto y he aquí estoy vivo en las eras de eternidad. Amén. Y tengo las llaves de la tumba y de la muerte. Esto significa que nadie más puede hacerlo. Usted no va a ser levantado de la muerte o tener su alma llevada a una sesión de espiritismo y hablar con sus parientes vivos, porque eso no es a través de Cristo. Esa es una falsificación satánica. Cristo va a hacerlo y no hay ninguno quien haya ascendido al cielo excepto Cristo. Y nadie ascenderá al cielo sino hasta la primera resurrección. Y note qué más dice Juan, y es por esto que tenemos la Biblia. Cuando llega a esto, es claro que Dios nos dio la Biblia. Cuando ve en cómo fue escrita y quién la escribió, cuándo fue escrita, y hubo 40 hombres quienes escribieron toda la Biblia. En el Nuevo Testamento, solo 8 hombres. ¿Tiene Dios el poder de controlar lo que escriben 8 hombres? Por supuesto. Sigamos leyendo en el verso 19. Escribe las cosas que viste, y las cosas que son, y las cosas que tendrán lugar en lo sucesivo. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. No voy a ir a través de ellas, porque lo cubriré en Pentecostés. Las 7 iglesias representan las 7 semanas de la cosecha que llevan a Pentecostés. Así que pasemos por alto Apocalipsis 2 y 3 y vayamos directamente a Apocalipsis 4. Sigamos leyendo allí. Apocalipsis 2 y 3 nos llevan hasta el punto donde Apocalipsis 4 tiene lugar, lo cual es algo interesante cuando lo entiende. Piensen esto. Juan fue el único quien vio el trono de Dios, el único en la Biblia. Isaías estuvo cerca, pero no tanto como Juan. Es interesante que Juan descendiera de la casa de Aarón. Entonces leamos aquí en Apocalipsis 4 y vamos a comenzar en el verso 1. Dice así. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí fue como si una trompeta estuviera hablándome diciendo, sube aquí. ¿Cuándo tiene lugar la resurrección? En la séptima trompeta. Entonces, esto es un tipo de la resurrección, porque ¿a dónde es llevado al resucitar? Al mar de vidrio, el cual está en el cielo. ¿Y qué vio Juan? Sigamos leyendo. Y te mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas cosas. E inmediatamente estuve en el Espíritu, y he aquí, un trono fue colocado en el cielo, y uno estaba sentado sobre el trono. Y ese tenía que ser Dios el Padre. Sigamos leyendo en el verso 3. Y quien estaba sentado era en apariencia como una piedra de jaspe y una piedra de cornalina, y un arco iris estaba alrededor del trono, como una esmeralda su apariencia. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y sobre los tronos vi 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Aquí están, justo al frente de Dios. Y todos quieren saber qué hacen los 24 ancianos. No se nos dice, pero obviamente le ayudan a Dios a manejar el universo y la tierra. Es lo mejor que puedo decir. Sigamos leyendo en el verso 5. Y procediendo del trono, habían luces y truenos y voces y 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estaban ardiendo delante del trono. Y delante del trono había un mar de vidrio como cristal. No sé si este es el mismo mar de vidrio de Apocalipsis 15, pero no hace diferencia, porque Dios hará un mar de vidrio para aquellos quienes son resucitados en la primera resurrección. En Éxodo 24, cuando Moisés y los 70 ancianos de Israel vinieron a Dios, él estaba caminando en un mar de vidrio, justo encima del monte Sinaí. Entonces tenemos un ejemplo de esto. Esto tuvo lugar pronto después, probablemente el día después de Pentecostés, porque los 10 mandamientos fueron dados en Pentecostés. Y así llegamos a Apocalipsis 5, el cual muestra que sólo Cristo, quien fue asesinado, puede abrir el libro. Recuerde, en Daniel 10, en el verso 21, Gabriel le dice a Daniel: pero yo te mostraré aquello que está escrito en la escritura de verdad. Y eso está en el cielo. Todo lo que tenemos escrito aquí está también escrito en el cielo. Así que vayamos a Apocalipsis capítulo 5. Aquí está este rollo y Juan está llorando porque nadie era capaz de abrirlo. Y entonces le fue dicho, leamos comenzando en el verso 4. Apocalipsis 5, en el verso 4, dice así: y yo estaba llorando grandemente, porque nadie fue encontrado digno de abrir el libro o mirar dentro de él. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león, quien es de la tribu de Judá, y este es Cristo como el guerrero. Sigamos leyendo. La raíz de David ha venido para abrir el libro y soltar sus 7 sellos. Luego vi, y he aquí, delante del trono y las 4 criaturas vivientes y de los ancianos, estaba de pie un cordero, como habiendo sido muerto. Este es Cristo del Nuevo Testamento. Es como una moneda donde tiene 2 lados o una espada que tiene 2 filos. Si ve un lado, siempre hay otro. Esto es Cristo el Salvador. Sigamos leyendo, verso 7. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de quien se sienta sobre el trono. Cristo es el único quien va a abrir los sellos. Cristo coloca todo para nosotros en la forma que él ha deseado, de acuerdo a lo que Dios el Padre ha dicho y le ha dado. Y esto es tan profundo que el resto de Apocalipsis 5 es una gran exaltación de Dios y una alabanza a Dios el Padre y Jesucristo por cada cosa viva en la tierra. ¿Y cuándo son abiertos los sellos? El primero, no sabemos. Veremos los sellos de modo que podemos establecer los tiempos que necesitamos a medida que avanzamos. Necesitamos llegar al punto de los eventos justo antes de la marca de la bestia y lo que aquellos eventos son, de modo que podemos ver exactamente el flujo de eventos, y así podemos tener una buena idea de cuándo va a ser esto. Sigamos ahora en Apocalipsis 6, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Apocalipsis capítulo 6, en el verso 1 dice así: y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una de las 4 criaturas vivientes decir, como el sonido de un trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo blanco, y aquel que estaba sentado sobre él tenía un arco, y una corona le fue dada, y él salió conquistando y para conquistar. El primer error en la interpretación de profecía de este verso es que algunos creen que este es Cristo. No, no lo es. Cristo no regresa sino hasta en Apocalipsis 19, así que este es el falso profeta o el falso Cristo. Todos sabemos, porque lo he cubierto recientemente, las diferentes religiones están uniéndose, lenta pero seguramente. Ellas son las hijas de Babilonia la Grande. Y esto va a ser algo que va a ayudar a impulsar al mundo a unirse. Aquellos quienes controlan el mundo han estado pensando por mucho tiempo acerca de unirse en un único orden mundial. Cada vez parece que se están acercando a eso, pero algo pasa. Esta vez fue Donald Trump. Pero esto aún no los detiene de lo que están haciendo. Eso lo mueve a un tiempo diferente de lo que han anticipado. Pero ese tiempo es el tiempo de Dios. Y note que tiene arco pero no tiene flechas. Así que debe ser el falso profeta. Luego, el segundo sello es cuando el rey del norte va en contra del rey del sur. Y luego las cosas se desenvuelven rápidamente a partir de allí. Y esto comienza la tribulación de 3 años y medio. Y esto va todo el camino a través de Apocalipsis 6 al 17. Y luego tenemos los 144.000. Y aquí hay algo interesante. Si todas las 12 tribus de Israel, menos los judíos, porque los judíos dicen que han sido absorbidos entre los gentiles, y si ese es el caso, ¿cómo van a tener 12.000 de cada una de las 12 tribus? Eso también muestra que ellos aún están vivos como seres humanos físicos. No vamos a ir a través de Apocalipsis 7 al 11, porque todos esos van en línea recta. Este es el único lugar en donde tiene una cronología de eventos en línea recta, comenzando con las 7 iglesias a través de la historia, el evento del trono de Dios en el cielo arriba. Y Apocalipsis 6 al 10 tiene que ver con las grandes calamidades y guerras que vienen en la tierra. Entonces vayamos directamente a Apocalipsis 11, donde tenemos los dos testigos. A todos les gusta pensar que él o ella va a ser uno de los dos testigos. Averiguará cuando vaya la serie de Daniel Apocalipsis que los dos testigos vendrán de los judíos cuando construyan el templo. Y sabemos que el templo debe ser construido. Tienen muchas cosas listas, pero no ha comenzado aún a ser construido. Aún están ciegos en cuanto a dónde el templo debe estar ubicado. Tenemos un DVD titulado Jerusalén y el Templo Perdido. Este es al sur de la mezquita de Omar, no en donde la mezquita está ahora, con todas esas piedras aún puestas una encima de las otras. ¿Y qué dijo Jesús del templo? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Él dijo que no será dejada piedra sobre piedra. Y donde está la mezquita Omar no puede ser donde estuvo el templo, porque las piedras están aún una sobre otra. Así que es hacia el sur de allí. El templo entonces debe ser construido. Esto no comenzará sino hasta que haya el pacto de Daniel 9:27, los últimos 7 años. Y esto da protección garantizada a los judíos para construir el templo. Tiene que haber un templo construido, porque sabemos porque entra allí la abominación desoladora. Eso no pasó en el 70 después de Cristo, pero pasa justo antes del regreso de Cristo. Entonces, Apocalipsis 11 llega a un clímax cuando los dos testigos son asesinados pero no son enterrados. Están tirados en las calles de Jerusalén por 3 días y medio. Y luego una voz del cielo dice, suban aquí. Inmediatamente, mientras los dos testigos suben, la trompeta suena y la resurrección tiene lugar. Así que eso viene en una conexión continua. Luego, Apocalipsis 12 y 13 son diferentes. Vamos a averiguar cómo llegamos al lugar de la resurrección descrita aquí en Apocalipsis 11 y luego verlo nuevamente en Apocalipsis 14 y 15. ¿Y cómo llegamos allí? ¿Cuál es el plan de Dios? Eso nos lleva a Apocalipsis 12, el cual es realmente interesante y también nos da una pista de un tiempo aproximado para cuando la marca de la bestia será impuesta. Pero recuerde, esta tiene que estar activa antes que sea impuesta. Tal vez nunca pensó en eso, pero lo veremos. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 1 dice así. Luego, allí apareció una gran maravilla en el cielo, una mujer vestida con el sol y teniendo la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto representa el plan de Dios del Israel espiritual eterno y todas las naciones que van con esto. Una mujer de ese sistema fue seleccionada para dar a luz al Mesías. Ella fue María. Así tenemos el plan general de Dios y puede decir que este está desde antes que Él creara la tierra. Así que aquí tenemos un bosquejo de este. Sigamos leyendo en el verso 2. Y estando embarazada, gritaba en dolor de parto y estaba en dolor para dar a luz. Y luego, el verso 3 va bien atrás en el tiempo. Y luego llega a este punto particular cuando nació Cristo. Sigamos leyendo. Y otra señal fue vista en el cielo. Y he aquí un gran dragón rojo teniendo 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas. Y su cola barrió un tercio de las estrellas del cielo y las echó a la tierra. Así que este es Satanás y los ángeles de la rebelión. Es por esto que muchas de estas profecías son un poco difíciles de entender. Las cosas se mezclan desde el comienzo hasta el fin. ¿Y no nos advirtió Cristo de esto al principio? Sí. Sigamos leyendo. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba lista para dar a luz, para poder devorar a su hijo cuando ella diera luz. ¿No es interesante? Satanás estaba allí para matar a Cristo justo en el día de su nacimiento. ¿Y a qué profecía va esto? A muchas, pero ¿cuál fue la primera? Génesis, capítulo 3, verso 15. Pero sigamos leyendo aquí, en el verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón, quien debía pastorear todas las naciones con una vara de hierro, y su hijo fue llevado a Dios y su trono. Este es el más corto resumen que puede tener de la predicación del Evangelio y la vida de Cristo. Así, en este solo verso, tiene Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este le dice todo sobre lo que él hizo, cómo lo hizo y los apóstoles que él llamó, enseñó y todas esas cosas. Sigamos leyendo en el verso 6. Y la mujer escapó. Esta es diferente de la otra mujer un poco después, y aquella mujer es la iglesia. Leamos. Y la mujer escapó al lugar desolado, donde tenía un lugar preparado por Dios, que debían alimentarla allí 1260 días. Recuerden, un día en profecía es un año en cumplimiento. Entonces tenemos 1260 años. Tome esta medida de tiempo desde el año 325 después de Cristo, con la imposición del domingo y el huir de los verdaderos cristianos al norte de Italia y a los Alpes del Piedemonte. Y al sur de Francia, estuvieron allí en total 1260 años. John Kunetger tiene la historia de cómo fue esto con los waldenses. ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron? Algunos hombres líderes tenían sus propias Biblias, con su propia traducción. Estuvieron evangelizando Europa, y esto enlazó con lo que se conoce como la Iglesia Cristiana Céltica de Gran Bretaña. Había una gran iglesia del Nuevo Testamento en Gran Bretaña, justo después de los días de Pablo, y es muy probable que él fue allí. ¿Y qué pasó al final de los 1260 días? Paz en contra de la persecución y asesinato de los cristianos y quemándoles en la estaca. Y luego hay un periodo de tiempo después, el cual está aún por delante de nosotros. Hay un gran espacio de tiempo, unos 500 años, tal vez un poco más o un poco menos. Sigamos leyendo, verso 7. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero ellos no prevalecieron, ni fue su lugar encontrado más en el cielo. Es muy interesante la forma como este viene. Quiero que pare y piense. Haré un sermón una vez tenga un poco más de entendimiento sobre esto. ¿Cuál fue una de las cosas claves que puede haber visto en la televisión recientemente que muestra que habrá guerras en el cielo? ¿Algo que no hemos conocido? ¿Cuál fue? Comenzó como una promesa de la campaña de Donald Trump, y es la fuerza espacial. ¿Vio la bandera que hicieron? La Tierra con un fondo negro de los cielos con estrellas y un rocket en el espacio. ¿Y por qué necesitamos una fuerza espacial? Porque necesitamos proteger nuestros intereses que están allá arriba. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer las otras naciones? ¿Qué cree que va a hacer China? Va a ser lo mismo. ¿Qué tenemos en el espacio y lo hemos tenido por años? La Estación Espacial Internacional. Sabemos con seguridad que la marca de la bestia no será impuesta cuando esta guerra tenga lugar. Y le mostraré esto en un momento. Vamos a tomar una pausa. Pase a la siguiente pista.